Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Zúñiga, los saludo a través de Estilo Libre, que pueden escuchar a través de Spotify. En el podcast de hoy vamos a escuchar música de Instituto Mexicano del Sonido. Esto que tenemos de fondo se llama Jálale en su versión instrumental. El día de hoy, amigos, platicaremos con la directora y guionista Alejandra Carreño Perea, directora del cortometraje Tanto Arroz para Tan Poco Pollo, que sigue disponible hasta este 31 de agosto en la plataforma de Filmin Latino en el canal de 24 Risas por Segundo desde Casa, que platicábamos la semana pasada con Rafael Martínez. Amigos, antes de pasar a la charla que tenemos con Ale, les platico que el Festival Internacional de Cine de Morelia continúa con los ciclos en línea por esta contingencia. Como parte de la iniciativa, el Festival Internacional de Cine de Morelia presenta en línea del festival los cortometrajes mexicanos Maripepa del 2011, del director Samuel Kishi Leopo, y Requiem para la Eternidad, también del 2011, de Alberto Reséndiz Gómez, que están disponibles en el sitio www.moreliafilmfest.com para reproducción gratuita hasta este domingo 30 de agosto. Ambas películas formaron parte de la selección oficial de la novena edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Amigos, también les comento que el Festival Internacional de Cine Documental Docs MX de este 2020 surge con el lema Creando Nuevos Espacios. Las actuales condiciones de consumo cinematográfico y la oferta han motivado que este año las fechas del festival se extiendan para que todas las personas interesadas puedan asistir al mayor número de proyecciones y actividades formativas posibles. Por ello, del 8 al 25 de octubre se llevará a cabo la 15ª edición de Docs MX. Dichas proyecciones y actividades se realizarán de forma virtual mediante una plataforma propia construida ex profeso. Creando Nuevos Espacios es la insignia de esta edición. La cultura, las historias que se alejan de lo mainstream, de las imposiciones de la industria, necesita nuevos espacios. Esta sociedad multipantalla en la que vivimos nos ofrece infinitas posibilidades para que los contadores de historias del siglo XXI, las y los documentalistas conecten, intercambien y dialoguen con el público. En cualquier momento, en cualquier rincón del planeta, crear puede ser la solución a gran parte de nuestros problemas. La imagen de ese 2020 subraya e ilustra esta idea, la cual supone a su vez una disrupción con la gráfica que se mantuvo durante los primeros tres lustros de vida. Todo lo nuevo surge de una reinvención, de combinación inédita de elementos ya creados, conocidos. Mediante la imagen, que fue obra de Bárbara Barowski, se retoma lo esencial para reconstruir y crear algo inédito que se caracterice por su utilidad social y cultural. Este año, las reglas en Docs MX cambian. Otro de los cambios importantes tiene que ver con el reto Docs. Este año se celebrará en todo el país y tendrá un carácter multiformato. Es decir, las y los participantes de todo México podrán usar desde cámaras profesionales o semiprofesionales hasta sus propios celulares para filmar en tan solo 100 horas sus cortometrajes. La convocatoria está abierta desde el 19 de agosto del 2020. Estas y otras novedades llegaron para quedarse. 2020 ha transformado a Docs MX para siempre. Ni el confinamiento, ni el cierre de actividades económicas, ni la sustancial reducción de presupuestos son razones para dar pasos atrás. Por el contrario, son motivos para dar zancadas hacia adelante y buscar nuevos horizontes y crear nuevos espacios siempre. El festival Docs MX estará disponible del 8 al 25 de octubre. No lo olviden. Amigos, también el Festival Internacional de Cine Guanajuato, que este año se realizará en el mes de septiembre, presenta Aquacinema en Guanajuato capital. Este año el Guanajuato International Film Festival será el primer festival en Latinoamérica con un Aquacinema, con un ambiente romántico e íntimo. El Aquacinema de GIF ofrecerá funciones del 24 al 26 de septiembre en Guanajuato capital. Para conocer más información sobre este y otros eventos, pueden seguir las redes sociales del festival y la página web www.gif.mx. Amigos, ahora los invito a que escuchemos esto que se llama Estoy, de Instituto Mexicano del Sonido, y regresamos. We'll be right back.
Ámsterdam, estoy en Madrid, estoy en Medellín, estoy en Nueva York, estoy en Culiacán.
Qué bueno que continúan aquí, acabamos de escuchar Estoy con Instituto Mexicano del Sonido. Recuerden seguir mi cuenta en Twitter, @ericzunigag. Como les comentaba al inicio de este espacio, tenemos a una persona que admiro mucho en lo personal y en lo profesional. Se trata de Ale Carreño Perea. Ella es guionista y directora del cortometraje Tanto Arroz para Tan Poco Pollo, que actualmente está en la selección especial de 24 risas por segundo desde casa a través de Filmin Latino. Hoy está con nosotros para platicarnos sobre este proceso de creación de este cortometraje, ya que ella fue la guionista y fue la directora. Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Es un placer tenerte en este espacio para platicar sobre Tanto Arroz para Tan Poco Pollo.
Bueno, primero, Eric, muchas gracias por entrevistarme, por este tiempo. Me siento siempre bien halagada, ¿no?, de estos espacios. Pues la historia surge como un... como un tipo trapo para secar las lágrimas, como un desahogo, ya que la historia surge de la muerte de mi abuela materna. Fue una muerte muy complicada. ¿Por qué? Porque ella era el pilar de la familia, ella era la que nos enseñó como la convivencia familiar, la que siempre era natural, la que decía groserías cuando quisiera, o sea, ya sabes, esta típica abuela, pues que le vale todo y que es mucho amor, ¿no? Muere mi abuela, yo la verdad no supe cómo manejarlo, estaba muy, muy triste. Y pues creo que parece cliché, pero mucho es sacarlo en papel, ¿no? Y ver cómo sale y expulsarlo de tu ser. Entonces, tuve una clase en la universidad que era de guionismo avanzado y dije, aquí es. La escribí, con mi maestra la iba tallereando, la íbamos arreglando, todo. Y pues creí yo que iba a ser un proyecto solo de clase, ¿no? En donde lo terminas, lo guardas y ojalá pues nadie lo vea. Y pues gracias a dos amigos que quiero mucho, que ahorita pues la vida nos ha separado por proyectos, por cosa, pero creyeron en la historia y me dijeron, pues ¿por qué no nos lanzamos y la hacemos, ¿no? Y una cosa empezó a arrastrar a otra, Eric, y pues fue así como se creó.
Ok, ¿cómo fue el proceso? Nos dices que les encantó la historia, pero ¿cómo fue el proceso para ir conformando el equipo? ¿Y cómo fue llegar hasta pues las personas que participaron en ella, en este caso Luz Zavala y Ofelia Medina?
Correcto, Eric. Ay Dios, pues de hecho, o sea, la historia iba a ser primero para un concurso de Incine, creo, no, ya no me acuerdo muy bien, pero se nos cerraron todas las puertas, todas, así, en fechas, en documentos, en trámites, y iba a acabar hasta ahí, ¿no? Entonces Roberto, que fue mi productor, fue uno de estos tres amigos pilares. Los tres amigos pilares son Lunti, Roberto y la yo, ¿no? Y Alejandra Carreño. Entonces, Roberto como productor me dijo, pues, ¿por qué no nos lanzamos nosotros independientemente, no? Lo primero que yo pensé fue, no se va a poder, piensa en el dinero, o sea, a mí me preocupaba mucho cuánto íbamos a gastar, ¿no? Pues no te preocupes, sale nada más Cree y lancémonos, ¿no? Y una vez que ya cree en ti ese equipo inicial, Eric, pues es meterte a todo. Entonces empezamos a buscar a patrocinios. Roberto, la verdad, conformó a casi todo el equipo, que muchos eran estudiantes en ese momento de animación digital, de comunicación, amigos que se fueron integrando, y buscando como a los actores. Tuve antes de seleccionar a los actores, Eric, un curso con Ofelia Medina, que vino al TEC y nos enseñó como, pues, tips para directores, ¿no? Y al momento de que la vi, dije, ella tiene que ser mi Antonia, ¿no? Ella tiene que ser mi villana. La veía tan imponente, tan una señora súper, súper poderosa, ¿no? Y dije, ella. Roberto me dijo, ¿estás loca o cómo le vamos a hacer? No sé también él cómo se movió. Y sacamos el contacto, que este contacto fue súper raro porque era un representante que nos mandó a otra persona, que esa persona nos mandó a otra persona, y, oye, Ale, Ofelia, quiero hablar contigo para que le cuentes de la historia, ¿no? Ay, se me estaban cayendo los calzones, Neri, pero pues hablar con ella, le encantó el personaje, y ella también nos hizo que muchas puertas se abrieran. ¿Qué puertas? Que nos patrocinara ADO, que de repente tuviéramos más lugares y más cosas como para la producción. Mucho también ayudó personas que nunca creí, ¿no? La familia de Roberto ahí estaba involucrada, mi familia de pues de los que nos ayudaron en maquillaje, en arte, de todo.
Platícame, ¿cómo fue tu experiencia también dirigiendo a Ofelia Medina?
¡Ay, qué duro! Pues uno de también los integrantes del equipo, Eric, es David Oliver. A él siempre lo ha admirado, un profesor de años, trayectoria increíble, un buen de cortometrajes. Y él justo me dijo, no, Ale, para estos actores que ya tienen trayectoria, que tienen una historia, pues tú firme, ¿no? Tú como directora fuerte y no te hagas chiquita. Todo lo contrario hice al principio, o sea, me daba pena hablarle antes del rodaje, como decirle las cosas. Pero al momento de que ya estás en la historia y tan metida, como que se borran también estos miedos, y si no te gusta cómo lo está haciendo, pues amable, porque eso siempre he creído. Tal vez no sea muy buena directora por eso, pero creo que amabilidad y humildad durante el rodaje tiene que existir, ¿no? Con tu equipo, con los actores, con todos. Entonces, pues sí decirle, oye, vámonos a tal cosa, o vamos a cambiar esto, o, mira qué bien, pero una más. Pues hasta que estés contento, ¿no? Del trabajo que se está haciendo. Ella, la verdad, muy buena actriz, o sea, no le tenía que explicar tantas cosas porque entró muchísimo al personaje. De hecho, me pidió antes de iniciar un back de Antonia, y pues le conté de dónde venía, hacia dónde va, cómo se llama, qué hace, qué le gusta, y ella ya se metió totalmente en el personaje.
Antes de continuar con esta charla que estamos teniendo con Ale Carreño, los invito a que escuchemos otra pieza musical que se llama Dios, de Instituto Mexicano del Sonido, y regresamos.
Quesadillas, si me encontrara a Dios, le pediré unas quesadillas. Si me encontrara al chamuco, le pediría chicharrón. Si me encontrara al chamuco, le pediría chicharrón. Si estuviera condenado a muerte, me comería una gordita. Si estuviera condenado a muerte, me comería una gordita. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Dios, Te pediré unas quesadillas si me encontrara a Dios. Le pediré unas quesadillas si me encontrara al chamuco. Le pediría chicharrón si me encontrara al chamuco. Le pediría chicharrón. Condenado a muerte, me comería una gordita. Si estuviera condenado a muerte, me comería una gordita. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos.
¿Recibieron algún tipo de retroalimentación posterior al cortometraje de parte de Ofelia Medina? O sea, una vez que ya el proyecto fue terminado, que ella lo pudo ver, ¿hubo algún tipo de comentarios?
Ninguno, Eric. Creo que nada más hubo felicitaciones. A mí la verdad sí me hubiera gustado más, ¿no? Que ahí, como creo que no estoy a destiempo, a pesar de que ya pasó tanto tiempo, pero para mandarle un mensaje y decirle, oye, sí me encantaría pues que me cuentes a ojo externo, o sea, borrar que fuiste actriz, pero ¿qué te pareció? Solo recuerdo que al momento de que ella se fue, le di una carta, ¿no? En donde le explicaba esto de mi abuela, en donde le explicaba como el poder también de la mujer mexicana hoy en día. Entonces, nada más agradeciéndole.
¿Qué te ha dejado tanto arroz para tan poco pollo en futuros proyectos que has tenido? Me ha tocado coincidir contigo en dos, han sido los 41. ¿Qué te ha dejado esta experiencia?
Pues sí, sí puedo decir que seguridad. La verdad, convivir con cualquier equipo en rodaje te transforma, te une muchísimo, sea un rodaje de semana, sea un rodaje de dos días, pues es maravilloso, ¿no? Entonces me ha dejado unión. Me ha dejado pues darme cuenta que tengo un poder para liderar un equipo y que creo que tengo el corazón para saber en qué momento las cosas están yendo mal o decir paremos porque no veo a alguien bien, ¿no? También me ha abierto las puertas en cuanto a conversación con otros y a que sea poco o mucho el trabajo que he hecho, pues ya está también en tu currículum, ¿no? También olvidé mencionar como algo que me dejó fue de los primeros festivales a los que llegó tanto arroz, fue al Salento en Italia. Yo, una de mis metas en vida es ir a Italia, entonces no lo he hecho aún, pero qué maravilloso decir que un producto que se realizó con tanto amor llegó a donde quería ir, ¿no? O sea, personas italianas pues vieron ese producto, entonces estoy muy feliz por eso.
Exacto. Bueno, sabemos que la vida en festivales de tanto arroz para tan poco pollo ya terminó, pero además de Italia, ¿dónde más se presentó?
Se presentó en Los Ángeles, Eric, en México, creo que hubo uno también en la India y ya, creo que esos fueron todos sus festivales.
¿Te gustaría hacer una producción similar? ¿Cuál de grande como fue esta? ¿Qué es lo que esperas?
Ay, espero que, no sé, ahorita Ale Carreño se está saboteando ella misma y no están fluyendo las historias, no están fluyendo los personajes. Me metí de hecho a un taller de composición narrativa y ahorita quiero más que crear personajes, Eri, necesito vivir. Entonces quiero encontrar a personajes por allá afuera. Ahorita estoy sacando un proyecto a ver qué sale, en donde las personas, quiero que me cuenten sus historias de amor. Prepandemia, pandémico, o sea, ¿qué están sintiendo en este momento, no? Creo que también la vida me ha dejado a creer un poco en el amor. Pero sé que existe y sé que lo tengo, entonces quiero escuchar lo de los demás. De familia, amor propio, amores, corazones rotos también. Y ver qué se puede hacer con eso, ¿no?
A ver, explícame cómo podemos participar en esta dinámica.
Ok, y en un formato nada más, es bit.ly, / COVID, amor, todo con mayúsculas. Cuéntame tu historia y me voy a poner en contacto contigo para tomarnos un café y platicar. Mi plan es, ya con todas estas historias, Eric, hablar con esa persona, decirle si sí quiere ser parte y tal vez meterle más ficción o hacerlo súper como la persona me lo cuente, sin modificar nada, no sé.
Sería como una serie, me imagino, como un tipo, una saga de estas historias, o cómo planeas sacarlo.
Yo me lo imaginé en un tipo, pues quiero cuentos cortos, más que en guión o más que en algo visual, lo quiero por escrito. Okay. Y ya de ahí, quién sabe, ¿no? Tal vez sí surjan mini historias, mini cortos, no sé. Quiero nada más tenerlo en físico, o sea, quiero leer y quiero conocer a estas personas que aman por fuera, ¿no?
Muy bien, suena muy interesante, Ale. ¿De dónde surgió esta idea?
Todo es con muerte, maldita sea. Pues es que de la muerte reciente de mi abuelo materno, me di cuenta que hay amor. O sea, en momentos más caca de la vida, que este creo que es un momento súper caca, hay personas que aman de muchas maneras. Lo vi, ¿no? Por mi abuelo, que decía, oye, a pesar de esta enfermedad, ¿quieres que tu familia esté aquí? A pesar de que ellos son posible contagio, a pesar de que ellos te pueden llevar a la muerte. Y pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero disfrutar este tiempo que tengo comiendo con ellos, riendo con ellos, contando anécdotas. Entonces creo que eso me pudo mucho, Eric.
Finalmente, una invitación que le quieras hacer a las personas que pueden ver hasta el 31 de agosto, tanto Arroz para Tampoco y Pollo en Filmin Latino.
Ay, decirles, pues, si quieres saber un poco de lo que para mí es México y para mí es lo que se debe de capturar de nosotros, que podrá haber mucha crítica, ¿no? En gobierno, en la vida, es que malditos mexicanos, pero somos muy chingones. Entonces, pues creo que allá hay una parte de México muy bella. Y pues nada, o sea, que sigan consumiendo cine, que sigan creando historias, que estos tiempos van a terminar, entonces aprovechen para crear, para hacer cosas que no habían hecho antes, ¿no? Creo que es el mejor momento para sentarte con un café y escribir.
Amigos, como cada semana, ha sido un placer estar en este espacio de Estilo Libre a través de Spotify. Recuerden buscar el podcast en Spotify y seguirnos, y si es de su agrado, compartirlo. No se olviden seguir mi cuenta en Twitter, @ericzunigag. Y para despedirnos, los dejo con esto que se llama México, de Mexican Institute of Sound. Nos escuchamos la próxima semana.
vida con la población herida. México, 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 es México, México, ra, ra, ra. Es el Chapo, tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México. Rojo tu sangre, estado fallido campeón. Orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón.